Muy buenas noches, estimados amigos, hermanos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de leer estos documentos con el propósito de entender lo que estamos haciendo como parte de la Iglesia del Señor. Creo que el tema es sumamente importante. Muy bien, el título es Con Espíritu Inmarcesible. Está muy bien lo que nos dice este documento. Ahora, mi pregunta es, ¿cuál fue la sorpresa que usted se llevó en su congregación, en su campo, en su trabajo, en su casa y usted mismo? La verdad es que estamos hablando de la Iglesia de Dios, que como se dice en parte del artículo, la Iglesia está en peligro, está en decadencia, ha ido siendo arrastrada por el enemigo, tal como está escrito en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque estamos en el tiempo del fin. Por eso vamos a leer en el inicio lo que nos dice Efesios 5, del 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El Señor nos dice, sed santos porque yo soy santo. Y lo que estamos leyendo acá es para que nosotros no nos olvidemos. Y justamente pone un ejemplo tan importante como lo es el hogar. Habla de la esposa y el esposo, que como consecuencia tendrán a sus hijos con temor, en santidad, oyendo, escudriñando la palabra para conocer, no solo en conocimiento, sino para conocer el temor a Dios, el amor a Dios, que como hijos de Dios debemos de procurar darlo a conocer en donde quiera que estén. Por eso es de que no es una sorpresa que nosotros tengamos pruebas, luchas, tentaciones, y eso Dios lo permite para ver si realmente lo que estamos oyendo lo estamos entendiendo y si sabemos lo que significa ser o vivir en santidad. Entonces, la explicación se nos da aquí de la siguiente manera. Hermanos, dice, estos versículos describen de una manera maravillosa el gran propósito de Dios mediante el sacrificio de Jesús en la cruz de formar un nuevo pueblo, cuyo nombre fue dado por el mismo Señor Jesucristo, Iglesia. Del griego eclesia, que significa ek, fuera, de eclesis, llamamiento, en resumen, una asamblea llamada fuera del mundo. Porque estábamos en el mundo, Pero el Señor nos abrió el entendimiento, nos humillamos, le pedimos perdón y comenzamos a conocer los requisitos para entender la voluntad de Dios, para vivir en santidad. Eso es básico, es fundamental y es lo que debemos de oír y entender como familia, porque habla aquí de los esposos, si tienen hijos, y si no tienen hijos, pues tendrán vecinos, pero nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, van a estar viendo qué está sucediendo, porque éramos del mundo, estábamos como ellos, corríamos con ellos, pero al oír la palabra, al entender el amor de Dios y el sacrificio de su Hijo Jesucristo para perdonarnos, para justificarnos y para entender la palabra y ponerla por obra. Entonces, de esa manera, nosotros vamos, porque nos llama, nos perdona, nos justifica. Y luego dice, id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. Y aquel que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Ese principio lo cumplió el Señor Jesucristo antes de iniciar su ministerio. Él no estaba pecando, él venía a enseñarnos a cómo ser libres del mundo, de la carne, de las pasiones. Y por eso, para hacer eso, necesitamos morir, nacer de nuevo, ser bautizados, de tal manera que ya no estamos solos, sino que Él está con nosotros. Y en nosotros, cuando eso se está dando, entonces en nosotros va a surgir una necesidad de oír la palabra, de entender la palabra y de vivir la palabra. Damos gracias a Dios por la reunión que tuvimos, dándole la bienvenida a los hermanos, pastores y diáconos que estuvieron en los Estados Unidos allá haciendo la obra, tal como Dios lo ha dejado indicado. Claro que los que no podemos ir, pues vamos a las aldeas, porque es el mismo Dios, es la misma palabra y es el mismo Espíritu. Y ese es el Espíritu que no debe de ser marchitado, inmarcesible. Así es como, en resumen, dice, nosotros somos esa asamblea, nosotros le llamamos congregación, nosotros le llamamos iglesia, pero en la congregación tiene que conservar las cualidades del Redentor, Cristo Jesús, que nos dice en Efesios 1, 22 al 23. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Eres todo para mí. Y esto es lo que nosotros leemos, entendemos y ampliamos cuando vamos a la iglesia, cuando tenemos nuestros estudios como el de esta noche en los campos y cuando estamos como familia. Claro, puede ser que no sean todos cristianos, pero tenemos que darle el ejemplo de buscar a Dios, para conocer a Dios, para temer a Dios y para servir a Dios. Esto es lo interesante que debe de suceder en nuestros hogares. Claro que si no hay hijos, vuelvo a repetir, hay vecinos. Si no hay hijos, vamos a trabajar y ahí la gente se va a dar cuenta quiénes éramos, qué hacíamos. Pues hacíamos lo que el mundo hacía, pero cuando sentimos la necesidad, nos humillamos y nos damos a conocer por la palabra y el Espíritu que somos nuevas criaturas y que queremos hacer la voluntad de Dios, llevando las buenas nuevas de salvación para la vida eterna. Yo recuerdo en mi niñez y aún en mi juventud, yo llegaba a la iglesia, pero no había nacido, no entendía. Era la misión de ir al culto, estar una hora, 2 horas, y luego había que salir a buscar dónde comer, dónde divertirse, porque no estábamos satisfechos. Pero cuando ya llegué a conocer a Dios, yo recuerdo que salía de la iglesia y por invitación que Dios de milagro me mandó, me juntaba con unos 4 o 5 jóvenes que estaban interesados en conocer, en hacer la voluntad de Dios. Y ahí, platicando, tomando café, estábamos escudriñando las escrituras. Fue así como fui entendiendo. Y en eso apareció la nueva iglesia que se llamaba Ágape. Y Dios me llevó a esta iglesia y de ahí comienza mi nueva vida. Y entonces ya comencé a entender cómo y por qué mi padre a los 50 años se convirtió y cómo dejó los negocios para hacer lo que le dice la Biblia, ir por las aldeas, predicar el Evangelio a toda criatura y aquel que creyere y fuere bautizado, esto serán salvos. Claro, era de 10, 12 años, pero ya entendía eso, ese misterio, y eso me sirvió para comprender el Evangelio que como jóvenes estábamos estudiando por nuestra cuenta. Había un líder que venía de México para llevarnos, y por eso es de que estoy vivo, por la gracia de Dios, porque estuve estudiando en la universidad cuando fue la época de la guerrilla, y varios compañeros míos que ya estaban por graduarse fueron engañados, los llevaron a la montaña y se murieron. Y yo me morí para el mundo, pero nací para Dios, y aquí estoy todavía de pie, buscando hacer la voluntad de Dios, estudiando esta palabra que nos hace más que vencedores. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra y la palabra y el espíritu que no se marchita. ¿Por qué? Porque les estamos echando agua. ¿Y cuál es el agua? Es la palabra de Dios, que se transforma cuando leemos la palabra, entendemos la palabra y comenzamos a dar frutos. ¿Cuáles? Los frutos del Espíritu Santo. Fe, amor, esperanza, templanza, compasión, etcétera, etcétera. Todo lo que Dios nos dice. Y comenzamos a trabajar de esa manera para que la gente, sin que hablemos, nos preguntaban, ¿y cómo hiciste para cambiar? Pues entonces entraba el razonamiento, explicar que estaba perdido, andaba con ellos, pero Dios me movió, me motivó, me cambió y ahora no ando solo. Antes tenía miedo a todo, pero cuando ya llegué a conocer al Señor, pues comencé a caminar y ya incorporado en la iglesia Agape, comencé a salir a las aldeas. Hicimos el primer campo en lo de Coy, ahí está funcionando. Y así también pude terminar mi carrera. Y cuando estuve estudiando, tenía la dicha de asistir a la iglesia, de salir a evangelizar los días domingos. Estudiaba, pero no dejaba de hacer la obra. Y esto es porque tenía una palabra inmarcesible que Dios nos da. Muy bien, entonces, dice, aquí nos habla amigablemente, dice el hermano, somos la parte visible de la naturaleza divina. O sea que somos los que estamos mostrando, aquel que nos enseñó el camino, aquel que nos invita para negarnos, para morir, para servir con la esperanza de resucitar y de vivir eternamente y para siempre con Él. Por eso dice, somos la parte visible y su naturaleza divina. Piensa en la profunda responsabilidad. Oiga bien, profunda responsabilidad de ser un verdadero cristiano o seguidor de Jesucristo. Por amor, por fe, por la palabra y con el Espíritu Santo. Damos gracias a Dios porque durante 44 años ahí está la iglesia que ahora se llama Avivando la Fe, haciendo la obra. No perfecta, pero ahí vamos haciendo la lucha para mantenernos en el camino, proclamando la verdad para la santidad que Dios nos ha dado. Entonces, aquí nos refiere la carta, dice, que qué cualidad es la que debe de tener el cristianismo, dice. Y es de no marchitarse. Porque si se marchita, no hay fruto. Y si no hay fruto, es porque no está Dios con nosotros. Pero si Él está con nosotros, dice, por sus frutos los conoceréis. Por esa razón, aquí leemos, dice, para una herencia. Estamos trabajando aquí, pero esperando el final de la carrera y la vida eterna. Y aquí por eso dice, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Primera de Pedro 1, 4. Ya. Se detuvo a pensar en eso. ¿Usted tiene familia? ¿Le dejó a su papá o su abuelo alguna herencia? Ah, pues si no le dejó, pero Dios le da la herencia y se llama vida eterna. Pero sin el Señor, pues los padres o los abuelos nos dejaron que un carrito, que una casita, que un terreno. Pero eso, esas son cosas que cuando ya tenemos a Dios, las dedicamos para la obra de Dios. Porque lo que tenemos es lo que Dios nos da para dar. Pero si tenemos una palabra inmarcesible, y eso indica que tenemos la fe por oír, por escudriñar y por hacer. Porque hacer es practicar. Y eso porque tenemos temor y tenemos amor. Por esa razón es que en nosotros está puesto el deseo de comunicar. Y sin hablar, usted puede darse a conocer de que usted es un hijo de Dios. Gracias a Dios por ello. Ahora vamos aquí adelante a leer lo que nos dice en 2 de Pedro 1:4. Dice, ¿a quiénes se refiere con nosotros, pues somos nosotros los que nos reunimos en una congregación que se llama Avivando la Fe. Y entonces, por eso aquí dice, al estar oyendo, leyendo, entendiendo, tenemos cualidades que pertenecen a la naturaleza divina. Es Dios, su palabra y el ejemplo de Jesucristo, de las cuales dice, hemos sido partícipes mediante Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él nos vino a buscar. Él nos dio el ejemplo, nos dejó la palabra. Por eso leemos 2 de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Las cosas que le gustan a la carne, todas las cosas que no tienen que ver con el alma ni con el Espíritu Santo. Y de eso Dios nos ha librado. Por eso es de que nosotros estamos haciendo estos estudios los días martes como una afirmación de que necesitamos la palabra para vivir con el espíritu de la palabra en el trabajo, en el hogar, en donde quiera que estemos, con temor a Dios, con amor, porque tenemos su espíritu. Él vino por amor a buscarnos, para liberarnos. Y si tenemos ese espíritu y esa palabra, pues vamos a seguir haciendo la obra de Dios en cualquier situación en que nos encontremos. ¿Qué significa entonces inmarcesible? Aquí lo declara. Es algo que no se marchita. Mire, hay árboles frutales, hay flores, y ahí Dios nos está hablando. Y ese ejemplo es para que nuestra mente y nuestro corazón se mantenga vivo, dando el fruto del Espíritu Santo, que es la manera como presentamos la salvación y la vida eterna. Por eso que dice, algo que a pesar del tiempo inexorable, no pierde sus cualidades originales y es permanente, es puro, no cambia. Todas las cosas que hay sobre este mundo y aún el mundo mismo como planeta se envejece. Ya no es el mismo de cuando fue creado por Dios. Sus características originales se van envejeciendo y cambiando como un proceso natural y material. Pero Dios es inmutable. Él no cambia. Y si nosotros somos hijos de Dios, también no vamos a cambiar. ¿Por qué? Él no cambia. Él permanece para siempre. La iglesia, póngale atención a esta parte. Aquí va a hablar lo que estamos viviendo en el tiempo del fin. Muy interesante la presentación, dice. La iglesia moderna no manifiesta esta cualidad. El cristiano actual no ha podido resistirse a la influencia modernista. No sé cuántos años tiene usted, pero los años que yo tengo, me cuenta que cuando yo era niño, ser evangélico era ser odiado, menospreciado, apedreado, y en algunos países asesinados. ¿Por qué? Porque el diablo mata, roba y destruye. Ahora no. Ahora se estudia porque es una buena profesión, porque pagan buenos salarios y tienen muchas granjerías. Nosotros lo que queremos es llevar la cruz porque el Señor nos llama y nos pregunta, ¿quieres venir? Niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme al Calvario, a morir con la esperanza de resucitar. Gracias a Dios por eso. Dice, cada día vemos cambios tan profundos en la doctrina, en la conducta del cristianismo. Yo diría del falso cristianismo. Hay una evidencia perdida, pérdida de valores espirituales, los cuales son sustituidos por el mundanalismo. O sea, son las cosas que hacemos en el mundo y vamos a la iglesia y continuamos con esa misma conducta. ¿Por qué? Porque no tenemos amor, porque no tenemos el temor, porque no tenemos el conocimiento de la verdad. Pero si nosotros tenemos el conocimiento de la verdad, andamos con temor a fallarle a Dios. Por eso dice, instruye al niño en su camino, guarda los mandamientos, teme a Dios y tantas cosas que Dios nos dice en su palabra para que andemos y vivamos en santidad. Entonces, aquí me lleva para continuar. Dice, la idolatría que Dios castigó en el antiguo tiempo de Israel se ve palpablemente manifiesta en los creyentes de hoy, si no tienen el Espíritu Santo. La proliferación de modas y costumbres importadas e introducidas en las iglesias es algo común. Usted mira las iglesias, yo recuerdo cuando trabajaba por Centroamérica, una vez un amigo me llevó a una iglesia de esas donde yo me quedé asustado de ver cómo hacían cosas tremendas. Ahora se ve que tienen fiestas, tienen cosas como las que estaban en el mundo y no se conocen. Si no se conocen ellos, ¿cómo van a conocer a Dios? Pero nosotros vamos porque conocemos a Dios a través de la palabra, nos conocemos como hermanos y hacemos en unidad porque somos el cuerpo y Cristo es la cabeza. Dice, cosas que jamás enseñó el Señor Jesús a sus discípulos son las que hoy se ven en las iglesias. La iglesia moderna, aunque tengan bonitos nombres, es una iglesia cansada, fatigada y débil, que no ha podido resistirse al impacto de las corrientes paganas y mundanas, nacidas del mismo pensamiento de Satanás, el príncipe de este siglo. Recordemos que la belleza física se marchita, pero la belleza del alma, que es espiritual, permanece. Por eso el espíritu, porque el espíritu es inaccesible. La palabra de Dios nos anima a que nuestro amor a Cristo sea inalterable. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá a Dios. Y creemos en que Él va a venir y que nos va a justificar o a condenar de acuerdo a lo que hicimos cuando estábamos en la iglesia. Tuve hambre, tuve sed, estuve preso. ¿Y qué? ¿Me ayudaste, sí o no? Pues puede ser que alguien que cante muy bonito, que predique muy bonito, pero si no ayuda a los necesitados, no está haciendo la obra de Dios. Por eso dice que nuestro amor a Cristo sea inalterable, que no cambie. Por eso en Efesios 6:24 nos dice, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. O sea, el amor no es un sube y baja, no, sigue, aunque sea poquito, pero va subiendo. Amor, fe y esperanza es lo que debe caracterizarnos y es lo que debemos de enseñar para que seamos la iglesia que ama a Dios, que sirve a Dios, que hace su voluntad y que espera su venida. Nos complementa el estudio, dice, Dios espera un amor íntegro y no mezclado, honesto y no impuro, permanente y no ambiguo, que un día sí y un día no. Pero ¿quién lo puede alcanzar? Es la pregunta. Usted puede decirle a sus hijos, a sus compañeros de trabajo, ¿cómo lo alcanzó? Pues aunque usted no les cuente, ellos se van a dar cuenta que usted cambió, pero no fui yo, sino el Dios en nosotros por la palabra y el Espíritu. Considero, dice, que humanamente es imposible. Es por eso que necesitamos renovar día a día ese hombre espiritual que diariamente está asediado por un mundo embriagante y poderoso en capacidades alienantes. Aquello que aburre, aquello que no estimula, pero nosotros, aunque sea la muerte, es bueno para nosotros. Todas las cosas que le pasa a un hijo de Dios son positivas, porque Dios las permite para ver va a ser nuestra reacción, nuestra convicción, porque escrito está, para mí el morir es ganancia, dice Pablo. Y nosotros estamos siguiendo al maestro de Pablo, que es nuestro maestro también. Por eso dice en 2 Corintios 4:16, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, marchitándose o envejeciendo, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Qué hace usted para que no se muera una planta por su fruto o por la belleza de una flor? Pues téngala en la tierra y échele su agüita todos los días y eso va a prosperar, se va a mantener, va a fructificar y para nosotros es glorificar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos invita la carta, dice, adelante pueblo de Dios, el tiempo apremia y es necesario que utilicemos sabiamente el tiempo que tenemos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. No te quedes estancado ni postrado a causa de las tentaciones, aún errores cometidos, pues cualquiera que sean, todo tiene solución en Cristo. Amén. Gloria a Dios. No desmayes en la prueba. Despierta, que Dios está llamando a los últimos que serán redimidos y quizás hoy llegue el último. No puedes decir amén. Ojalá que fuera hoy, ¿verdad? Esperamos que Dios nos ayude para estar en espera en santidad, haciendo su voluntad. ¿Y qué estarás haciendo tú? Es la pregunta. Perdiendo tu alma en frustraciones que lo único que hacen es retardar tu paz y tu felicidad. Oiga esta parte final, dice. Cristo Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Vemos Colosenses 3:10. Y revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, quien es el creador, Dios, se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea que nosotros estamos trabajando, pero nos estamos renovando espiritualmente, con la palabra, con el espíritu, para que estemos siendo sal en la tierra y luz en las tinieblas. Dice ahora, para finalizar, no es tiempo de lamentos, es tiempo de levantarse. Levántate tú que duermes y Cristo te alumbrará, dice. Y en renovaos y en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad, según Efesios 4, 23 al 24. Y se despide el hermano Saúl con estas palabras: que Dios llene tu corazón de fe y esperanza para guardar con paciencia la llegada del esposo, de la novia, que es la iglesia, que es Jesucristo. Esfuérzate y sé muy valiente. No tengas miedo ni tampoco desmayes. Tu Salvador es el que llena de fuerzas al cansado. Que Dios te bendiga y te guarde hoy y siempre. Amén. Hermano, este tema es para que todos los días tenga usted que platicar en su casa, con su familia, en su trabajo. Claro, ¿por qué no con los hermanos? Después de una prédica, después de trabajos materiales, porque todo para nosotros es amar y servir como nos lo enseñó Jesucristo. Él vino y en 33 años nos enseñó a vivir, a morir, a resucitar y a obedecer. Que el Señor nos ayude para estar haciendo su obra, esperando que Él venga para que estemos alumbrando, comenzando en nuestro hogar. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, hermano.